España, sur de Europa, norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
Aquí está el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
¿Cómo estás?
Bien, sin entrar en detalles.
Bueno, me alegro mucho. Yo estoy bien. A tu vera, Félix José Casillas. Buenos días, Félix.
Buenos días, y sin detalles tampoco, bien.
Siempre está bien.
Siempre bien. Siempre.
La persona...
Rodeado de bombones.
El mejor humor que yo conozco. Rafa Latorre, buenos días.
Gracias, Félix. Buenos días, ¿qué tal?
Gracias, ¿por qué?
Rodeado de bombones.
Ah, pero no se refiere a ti, se refiere a Marta García ayer. Buenos días, Marta.
Buenos días, Carlos, y a los bombones que...
Es quien ha traído los bombones.
Que amablemente me ha regalado alguien cuando Rubén pidió que le mandaran regalos a él. Pero fíjate lo que son las cosas, yo los comparto con todos. No,
esta caja de bombones espectacular.
Feliz Navidad.
¿Desmedida? ¿Te ha llegado solo a ti?
Yo la comparto. Sí.
No, que sí. Sí,
sí, no. Ponía mi nombre, desde luego.
No molesta que te llegue.
Ponía,
si no me
han... ponía mi nombre, claramente.
Que si no han mandado una al director del programa radiofónico. Sería un poco lo suyo, ¿no?
A lo mejor la tuya no cabía, era tan grande.
Las flechas en las que estamos. Hola, Amón, buenos días.
Iba a añadir que el maletero de mi coche caben por lo menos dos cadáveres. O sea que imaginaos la cantidad de regalos que pueden llegar a entrar dentro.
¿Eso es petición o amenaza?
Es una pena. Es una pena que estés sin estrenar el maletero. Salvo que hayas matado a alguien.
No, pero un coche importante.
Debajo del cactus también te quedan muchos regalos, ¿no?
Sí.
El cactus navideño.
Cactus con espumillo.
Y mi portal de Belén está bajo asedio. Bueno.
En un minuto...
El 155 al portal, le baja.
Hoy está intifada mi portal de Belén.
Está madrugando España.
Vale. Perdón.
Minutos para las 8 de la mañana. No me desestabilice, profesor. 7 menos 20 en Canarias. Estas son las 7 preguntas, 7 con las que iniciamos el día. La primera de las cuales es...
Bueno, asistiremos al momento en que los CDR con chaleco amarillo o con camisa parda, ¿qué importan los colores?, arresten a los Mossos de Escuadra.
La segunda.
Te va a dar una tendinitis, otra tendinitis más, amor.
Y es verdad que Torra, en huelga de hambre, ha sido sorprendido bebiendo agua de borrajas.
La tercera.
Carmen Calvo ha reaccionado por fin al último desafío del presidente y anuncia medidas. Se refiere al 155 o más bien al 154, al 153.
La cuarta.
Ha empezado la campaña de distanciamiento del gobierno respecto a los partidos soberanistas. Veréis con qué facilidad nos va a explicar Sánchez, que no ha cedido nunca ante ellas después de haberlas cortejado genuflexo.
La quinta pregunta.
Y no está confiando demasiado Sánchez en la ingenuidad, amnesia y candidez de los votantes. El escarmiento andaluz demuestra que el mejor aliado de Sánchez en estos momentos es la Arcadia de Tezanos.
La sexta.
¿Por qué Macron se reúne con los partidos y los agentes sociales, incluso llega a acuerdos con ellos, cuando ni los unos ni los otros representan la abstracción de los chalecos amarillos? Profesor, ¿sabes cuáles han sido las dos medidas que ha adoptado?
Sí, subir los impuestos.
Y el salario mínimo.
Y la séptima y última.
Y no es insólito que Theresa May haya suspendido la votación del Brexit para evitar perderla.
Sí.
Esto puede ser, gente.
Pero es que los liberales nunca se manifiestan, ¿no?
¿Será posible?
No son por chalecos, salen por las calles. Bájanos los impuestos.
Bueno, ahora Rafa Latorre nos quiere contar cómo vienen los periódicos. El gobierno
saldrían
de Pedro
con levitas de terciopelo.
Está preparando un viraje en el tema catalán, ¿no?
Un viraje sin duda. Y hoy el titular que mejor lo resume es el de La Razón, que hace trigonometría política
y dice: Sánchez gira 155 grados en Cataluña. A ver, no es que uno sea muy listo, pero si algo tenía claro en esta vida es que esto se produciría, que nos dirían: siempre estuvimos en guerra contra Eurasia, y leeríamos titulares como el del País a cuatro columnas. Interior enviará policías nacionales a Cataluña si los Mossos no actúan. Oeste del Mundo: Sánchez amenaza ahora a Torra con enviar a la policía a Cataluña. O el de La Vanguardia: Sánchez usará a la policía si los Mossos no frenan a los CDR. El periódico de Cataluña se pone marcial y anuncia toda plana: Sánchez se cuadra, el gobierno sube el tono ante la deriva de Torra. Y creo que me queda ABC, que abre con Macron y su marcha atrás en portada, y que en la portadilla de la página 2 resume: Sánchez enviará a la policía a Cataluña si Torra no rectifica. Así que se anuncia viraje de 155 grados, como dice La Razón. Y por cierto, que en la portada de La Razón hay otro detalle muy relevante, que creo que no está en el resto, que es que Moncloa estudia asumir el control de las cuentas de la Generalitat, los Mossos y las infraestructuras para garantizar el orden. O sea, que no solo será un desembarco de fuerzas de seguridad para garantizar el orden en las calles, sino que igual terminan otra vez las cuentas intervenidas.
Y hay múltiples explicaciones hoy, valoraciones sobre la llamada vía eslovena y análisis un poco preocupados por la inflamación en Cataluña.
Sí, hay muchas lecciones de historia reciente, de Europa. Hay editoriales graves, hay columnas en las que se advierte cierta alarma. Veamos. David Gistao arranca así la suya en El Mundo: lo que necesita Torra es que alguien lo lleve a ver a un muerto. Pero no uno pretérito, idealizado, estatuario, disuelto en el tiempo y la rapsodia. Un muerto de verdad, con los esfínteres sueltos, con la cara volada, con los olores correspondientes, con esas moscas pegadas que, según Arturo, son siempre las mismas en los cadáveres. Arcadia Espada, también en El Mundo: el valido venía a plantear lo que en catalán se llama un cap más, un tanto alzado, 60 muertos. Una cifra modesta, atendiendo a la dimensión histórica del objetivo, una matanza con Seni. El historiador José Álvarez Junco reflexiona en una tribuna del País sobre el modelo esloveno y dice: el señor Torra seguramente piensa que para una causa como es la liberación de la patria sacrosanta, 18 muertos son poca cosa. El resto para él no cuenta. Los 44 del ejército yugoslavo serían aquí españoles. Lo que sí os digo es que hay una notable divergencia en el balance de muertos en Eslovenia que hacen unos y otros. O sea, los opinadores españoles, incluso los historiadores, como hemos visto, se mueven una horquilla que van entre los 60 y los 80 muertos, pero no se ponen de acuerdo. Editorial en La Vanguardia, titulado: los CDR regulan el tráfico. Termina así: nada más lejos de nuestra intención que caer en el alarmismo, pero nos sentimos obligados a advertir que nada bueno puede esperarse de la presente coyuntura, en la que grupos sin control alteran el día a día ciudadano con el aplauso de la máxima autoridad del país y ante la pasividad de los Mossos. O sea, ya va a pedir el 155 hasta La Vanguardia.
¿Alguna cosa más de los periódicos de esta mañana?
Cuidado.
Algo habrá que decir sobre las negociaciones en Andalucía, ¿verdad? Me interesa mucho el enfoque del Confidencial, que dice: Ciudadanos deja en manos del PP la negociación con Vox y tendrá la mitad de las carteras. Los partidos que formarán gobierno se sientan para abrir la negociación con un reparto claro. Ciudadanos tendría la presidencia del Parlamento, el PP presidirá un ejecutivo al 50%. Y me interesa mucho el análisis de Javier Caraballo, que se titula Ciudadanos Interruptus. Ninguna de las alternativas posibles de Ciudadanos, dice Caraballo en Andalucía, es buena. Se trata de elegir entre la opción menos mala. No puede aspirar a gobernar solo, pero tampoco puede provocar que haya nuevas elecciones. No puede volver a apoyar al PSOE, pero tampoco le conviene unirse al PP después de haberlo expulsado de la Moncloa por la corrupción. No puede identificarse con la extrema derecha de Vox, pero tampoco podrá prescindir de su apoyo en el Parlamento. Satisfacción a medias. Amargas euforias. Interruptus.
Hasta aquí La Prensa. Rafa Lato. Y ahora el profesor Rodríguez Brown, que aprovechando que ha venido para contarnos la prensa económica de esta mañana, nos quiere hablar también de entrenadores personales. Profesor.
Carlos, ¿has visto que se ha puesto de moda tener un entrenador personal? Viéndolo en forma que estás, seguro que tú también tienes uno. Y es que el culto al cuerpo está muy bien, pero hay otros aspectos que también necesitamos cultivar. Como por ejemplo, saber gestionar nuestro dinero. No es fácil, ¿eh? Porque no siempre tenemos el tiempo o los conocimientos necesarios. Pero para eso están los expertos, como National Nederlanden, que cuentan con un montón de soluciones de ahorro e inversión para ayudarnos a proteger nuestro futuro financiero y el de nuestra familia. Ellos te lo van a explicar todo muy clarito y te van a aconsejar para que tomes siempre la mejor decisión. Porque National Nederlanden, que este año celebra su 40 aniversario en España, te demuestra día a día que tú importas.
Más de uno. en Onda Cero.
Ha desplegado aquí el Atlas Marta García ayer para contarnos
historias
del mundo que no duerme. ¿Qué tenemos hoy?
Pues os iba a llevar a Eslovenia, ahora que está tan de actualidad, pero como seguro que os sabéis la capital.
Siempre.
Ljubljana.
Pues entonces vamos a Bahrein.
Preciosa ciudad, por cierto.
Todo exterior.
No, no cambio de tema, Rafa. Vamos a Bahrein. Bahrein, sí. Bahrein. Capital.
¿Qué es la Eurovisión esta que fue,
capital, ¿no? Manama, llevo dos días de dos, ¿eh?
Sí, sí.
10:45 pasadas de la mañana en Manama, donde hoy un tribunal de Tailandia decidirá si extradita a Hakeem Al-Arabi.
Sí.
Es un futbolista que Australia acogió como refugiado después de haber logrado escapar de su país, de Bahrein, donde era perseguido por haber participado en las revueltas de la primavera árabe. Al-Arabi estaba viviendo en Australia, pero se fue a Bangkok de vacaciones con su mujer y lo detuvieron en el aeropuerto, porque Bahrein activó una orden de la Interpol. Ahora está detenido y puede ser extraditado porque Tailandia no es signataria de la Convención de los Refugiados de la ONU, así que puede enviar a refugiados y solicitantes de asilo a países donde, como a Al-Arabi, se enfrentan a persecución o tortura. Y hablando de persecución, pues vamos a Roma. Allí 20 placas doradas dedicadas a la memoria de los ciudadanos judíos deportados a campos de concentración, víctimas del Holocausto, que estaban colocadas sobre adoquines, han sido arrancadas del suelo y robadas de noche en la calle Madonna dei Monti, que a lo mejor conoce Rubén, en el céntrico barrio Monti. La Asociación Arte en la Memoria y el Ayuntamiento de Roma han convocado una concentración silenciosa para dar testimonio de esta indignación. Y en el mismo huso horario está Suecia, donde la situación de ingobernabilidad dura ya 3 meses. El Partido Socialdemócrata, que fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones, donde queda ya el 9 de septiembre. Sabéis que en esos comicios también la ultraderecha xenófoba de los demócratas suecos cosecharon su mejor resultado y llegaron a ser pieza clave con más del 17% de los votos. Como de momento nadie quiere pactar con ellos y sigue habiendo ese cordón sanitario, pues el gobierno sigue bloqueado y no está claro si Suecia podrá salir de este bloqueo sin convocar otras elecciones. Y dice muy cerquita, está Dinamarca, allí tienen otros problemas, como que el número de veganos ha aumentado de 25.000 a 35.000 en un año y cada vez son más padres los que no incluyen productos de origen animal en la dieta de sus hijos, algo que está siendo muy controvertido en el país nórdico. Problemas del primer mundo, ya sabéis.
Sí.
No comen carne, pescado, aves, ni huevos, lácteos, ni miel, y muchos pediatras alertan que este hábito puede ser peligroso para la salud de los niños por el riesgo de tener déficit de vitamina B12.
Y de alegría. Tú.
Y vamos a la India. Vamos a la India, allí son las 12:50 del mediodía ya.
Sí.
Y vamos, si queréis, al Taj Mahal, aunque seguro que nos toca aguantar una larga cola para entrar, porque hay tanta gente visitándolo al día que corre riesgo de desaparición este monumento. Ahora el gobierno lo ha limitado a 40.000 personas, anteriormente eran 70.000 las que visitaban este monumento, y han multiplicado por 4 el precio que tienen que pagar los indios para entrar. Han pasado de tener que pagar 50 rupias a 250, es decir, unos 3 euros. Todavía no os voy a preguntar al cambio de la rupia, no os preocupéis.
Es muy variable.
Los turistas internacionales.
Te fíes, ¿eh?
Muy volátil esa divisa.
Mercado volátil.
A vosotros os tocaría pagar unos 21 euros.
Despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo expansión, el Brexit encalla. May pospone el voto del Parlamento Británico y pretende volver a negociar con Bruselas. El miedo a un Brexit caótico golpea los mercados y lleva al IBEX a mínimos de 2 años. También BBVA dispara a sus agentes hasta 2.800 y ya tiene tantos como sucursales. 5 días, Ferrovial suma a KPMG al proceso de venta de su división de servicios. Abertis prepara un nuevo plan estratégico. ENCE sustituirá en el IBEX a Día, que continúa su desplome bursátil, y los clientes de Madoff recuperan el 70% de lo invertido.
¡Hala!
10 años después, claro. El Economista, la banca gana 4.000 millones en el mejor trimestre desde 2009, y Prosegur compra Cipher, que como sabéis es la mayor firma de ciberseguridad de Brasil. Vamos a la prensa económica internacional, muy atareada hoy con el Brexit. Os cuento cómo lo analizan los dos periódicos. Dice el Financial Times que May ha hecho lo posible para vender este acuerdo a los parlamentarios, pero se está quedando sin combustible. Para los negocios, para los inversores, las empresas, estos reiterados retrasos se están volviendo intolerables. El Wall Street Journal dice la discusión en Londres ahora se trata de saber si se va a perseguir una opción de no acuerdo o el acuerdo de la señora May de una unión aduanera, o un nuevo acuerdo que reproduzca la situación de Noruega, o un nuevo referéndum que libere a los legisladores de la carga de tomar alguna decisión. Ni Gran Bretaña ni la Unión Europea, concluye el Journal, estaban política o intelectualmente preparadas para el Brexit. Y este fallo en el liderazgo ha hecho que la ruptura vaya a ser más difícil y más perjudicial de lo que podría haber sido.
¿Y la viñeta económica de hoy cuál es?
¡Buenísimo! Caín en la razón. Un político acude a una pitonisa y le pide: me gustaría que me pusiera en contacto con el más allá para ver cómo le va a mi electorado.
Hasta luego, Carlos.
Adiós, liberales.
Sabéis que en el deporte es importante ser líder. Los vinos Verdejo de Rueda lo saben, porque son líderes de los vinos blancos de calidad en nuestro país. La actualidad deportiva se la sabe Félix José Casillas.
Y con cambio de discurso, cambia el cuento. El de Calleja en Villarreal no ha tenido buen final. Destituido por la mañana, el submarino amarillo tiene nuevo entrenador. La plaza es para Luis García. Lo del partido de Miami no llega ni para cuento de Navidad. Se baja el Barça ante la falta de consenso. El Girona dice que vale. Y la Liga Tebas lamenta la decepción del aficionado estadounidense y guarda la idea para un futuro futuro. Quizá, solo quizá, el Barça ha estado en modo contemplativo en este asunto y quizá la vía federativa, algo inadmisible para Rubiales, sea más del agrado para la entidad azulgrana que la vía patronal. Así que aviso para Tebas. Atención, mucha atención a lo que pase esta noche en Inglaterra y en Francia, porque alguno se puede quedar fuera de Europa. El finalista de la pasada edición, el Liverpool, o el eterno favorito del Paris Saint-Germain, se juegan esta noche a seguir vivos en la Champions. Tienen que ganar sus partidos, el Liverpool en casa al Nápoles y los franceses en Belgrado, con Neymar tocado en lo físico, pero eufórico en lo económico, nombrado y firmado como embajador global del Banco Nacional de Qatar. Valverde, el entrenador del Barça, no toma medidas ante la pasividad de Dembélé, intenta desinflamar el malestar del vestuario ante la indisciplina del delantero francés con mano blanda. Pesan más sus buenas prestaciones deportivas. El Barça, que juega esta noche como primero de grupo, los ingleses del Tottenham sí que tienen en juego la segunda plaza. Y primero segundo será el Atleti. Si gana esta noche o consigue los mismos puntos que el Dortmund en Mónaco, será cabeza de grupo. Los de Simeone quieren cambiar el cuento de Brujas, donde no ganó el equipo rojiblanco en sus dos visitas, cuando sus estrellas se llamaban Leiviña o Futre.
Hasta luego, Félix.
Adiós.
¿Sí o no, Leiviña?
Camino de las 8 de la mañana. Camino de las 7 de la mañana en Canarias.
Sí, señor.
Queda 5 minutos.
Vamos.
Diciembre.